Ayer comentamos de un personaje que se llama Khayyet Hammad. Khayyet ha trabajado mucho tiempo como intérprete, como guía, como ayuda para los periodistas en la Franja de Gaza. Hace 2 meses salió de Gaza. Recibió el premio Ortega y Gasset. Va a tener un libro muy exitoso próximamente. Pero todos los días se levanta con el corazón roto. Perdió a su hijo mayor el año pasado en un bombardeo en Israel. Y tiene una frase que nos ha quedado sonando desde ayer. En Gaza, lo peor no es morir, es vivir muerto en vida. Señor Hammad, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues primero que todo, sé que ha pasado ya un tiempo y usted ha tratado de sanar su corazón, pero reciba nuestra solidaridad por lo que pasó con su hijo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Cada vez que preguntamos por casos como el suyo, por casos como el de su hijo, de niños, de mujeres, de nuestra corresponsal que está allá, la respuesta que recibimos de las voces desde Israel es que todos ustedes y nosotros, todos somos de Hamás. ¿Cómo se le puede explicar al mundo que efectivamente Hamás es un grupo que comete acciones terroristas, pero que todos los palestinos que están en Gaza no son de Hamás?
Bueno, eso relato israelí desde el 48. Por ejemplo, en la franja de Gaza, en especial en Cisjordania, antes de Hamas estaban, lo que llevaban la bandera de arma de resistencia armada era Jihad Islámica. Antes eran los de Fatah, lo que son laicos, que no tienen nada que ver con la religión, lo que hoy en día se han convertido en la autoridad palestina. Antes era la Frente Popular, que son comunistas, no tienen que ver con ninguna religión. Pero siempre tenían los israelíes este relato, que son fanáticos y terroristas. Entonces ellos, su problema con la resistencia. Entonces no es tanto si es de Hamas, de quien sea. Y digamos, supongamos que ellos van por los de Hamas. ¿Qué guerra esto? No se puede ni llamar ni una guerra, porque no hay otro ejército en contra. Segundo, donde hay una guerra donde los 83% de los muertos son civiles, niños y mujeres y ancianos. Donde en una guerra se bombardea un hospital, donde se bombardea los periodistas. No dejan a ningún periodista internacional que entre porque no quieren testimonios. Donde ¿en qué guerra se corta la luz y el agua y utilizar el arma, la comida como arma de guerra? Los medicamentos, arma de guerra. Todo lo utilizan. Falta que utilicen el oxígeno, pero todavía no lo pueden controlar para utilizarlo como arma de guerra contra el pueblo de Gaza. Eso es en general.
Sí, señor Hammad, algo que me llamó la atención de su historia es que usted sufrió un infarto en Gaza. Por favor, explíquenos cómo es vivir esta situación en un lugar donde falta personal médico y donde también faltan pues utensilios para ayudarlo.
Bueno, era el día 24 de diciembre del 2023, quiere decir lo que llaman aquí la Noche Buena. Pero era para mí la noche peor de mi vida. Tuve un infarto y para llegar al hospital he tenido que ir, por ejemplo, me llevaba mi sobrino y mi hijo, un trozo, otro, no encontramos alguien nos presentó silla de ruedas, otro en coche, hasta que he llegado al hospital, donde el médico cuando me ha visto me dice, es un infarto. Le digo, sí, yo lo sé. Y me dice, lo siento mucho, no tengo nada, de nada para dártelo. Quisiera tener un poco de morfina para calmarte el dolor. Y me dice, mira lo que están alrededor, que estaban la gente en el suelo, se operaban en el suelo. Ahí había gente que hacía falta cortarle un pie o una pierna. El médico lo que hacía el cirujano es que, en vez de, como no hay anestesia, llamaba. ¿Quién? Los familiares de este hombre. Entonces se vienen 3, 4 para agarrar a una persona y le cortan un pie o una mano así en vivo y no sabe el dolor y los gritos. Y yo al cabo de una, cuando he visto esto, yo me di vergüenza de estar ahí en el hospital y bueno, digo, bueno, voy a morir en mi casa mejor. Y he dicho a mis a mi hijo y a mi sobrino que me devuelvan a casa porque hay dos opciones. Se me mejora la situación por sí misma o me muero y de así de camino estamos más cerca del cementerio. Eso es lo que les he dicho a los chavales, que me lleven hacia casa porque la casa más cerca del cementerio que el hospital. Y así, no tenían nada de medicamentos. Eso aparte que estaba la mayor parte del hospital bombardeada.
Sí, es aterrador todo lo que se escucha. Y lo más triste es que parece que nada ni nadie va a detener a Israel. Eso es lo que aparece en el futuro. ¿Qué siente usted cuando oye que los ministros, incluso de Israel, ya empiezan a pensar en Gaza como una ganga inmobiliaria, donde van a construir edificios y van a hacer un balneario en la que fue su tierra?
Bueno, eso, la cara verdadera del sionismo y del imperialismo, quiere repartirla con Trump. Gaza están negociando. Eso, yo como palestino me siento muy mal. Ya no creo yo en derechos humanos. Eso todo resulta que es mentira. Derechos de niños, derechos de mujeres, derechos no sé qué. A nosotros ni siquiera llegamos a categoría de animales, porque uno no puede, por ejemplo, yo en España o en cualquier país, hacer a un perro que sufra hambre o que le haga daño, que le mata, que le pega. Entonces, bueno, se levanta todo el mundo. Pero a nosotros estamos muriendo tanto de hambre, igual de bombas, igual de falta de medicamentos, en vivo a las pantallas y el mundo todo. No hay quien que puede frenar a Israel. Solo Estados Unidos se puede, y Estados Unidos es una parte de esta guerra. Y no hay suficiente, digamos, una presión para que se pueda frenar eso. Nos duele también el doble rasero. Nosotros, por ejemplo, cuando pasó lo de Ucrania, yo lo siento también mucho por los ucranos, todo el mundo estaba en contra, incluso daban armas a los ucranios para defenderse. Nosotros, al contrario, Estados Unidos y otros países como Inglaterra, Francia, Alemania, dan a Israel armas para matarnos. No, ese sentimiento que sentimos, que no sé, más que somos números para esta gente o como hormigas, no entiendo. Entonces, como no tienen quien frenarles, pues pueden hacer lo que les da la gana. El tema no están solo hablando ellos, por ejemplo, de Gaza. Digamos que Gaza, según ellos, tiene muchas terroristas, supongamos así. Y Cisjordania, que ahí está la autoridad y así la gente son pacíficos y no hay terroristas, no, jamás no gobierna, no domina nada, pero sin embargo están tragando a Cisjordania y haciendo incursiones cada 2 por 3.
Sí, señor Hamad, ¿usted qué piensa de la forma en que han actuado, o más bien no actuado, países árabes, países donde hay una mayoría de hombres y mujeres que profesan la religión musulmana ante esta situación?
Bueno, se me habla de países árabes, para mí esta es una palabra ya antigua, me suena, pero no existe hoy en día. Lo que existe, los pueblos árabes con jefes que son lacayos de Estados Unidos y de otros países, entonces esto es como alcaldes o guardaespaldas para los americanos, eso en la granja de, que donde tienen en, eso que se llaman países, son granjas para Estados Unidos y países occidentales, entonces no pintan nada y al contrario, ellos están al favor para mantener su posesión y su asiento, y tiene que luchar contra la gente, contra su población y evitar y prohibir que hagan una manifestación. O, por ejemplo, todo este mundo árabe no era capaz de meter una botella de agua para durante 2 años para 2.300.000 personas que están muriendo. Entonces, ¿cómo voy a verlos? Eso es, para mí, no es que no existen. Ojalá que se no existe Irán. Pero al contrario, estos son, yo los considero una parte y cómplice con el enemigo contra nosotros.
Señor Hamad, usted nació en un campo de refugiados y ha sobrevivido 6 guerras, pero dígame, ¿cuál es la diferencia entre esta guerra, bueno, no esta guerra, estos ataques de Israel comparado con los conflictos anteriores?
Bueno, en aquellos anteriores, bueno, hasta cierto punto se respetaba las normas, digamos, internacionales, nos respetaban del todo, pero más o menos. No se bombardeaba civiles así de, tan brutalmente, o permitían que entraba alimentos, pero este es un genocidio con muchas ganas de venganza. Y venganza, bueno, yo, algunas veces yo me imagino, ¿no será que nosotros el que fuimos hecho el genocidio, el holocausto contra los israelíes? Resulta, no, nosotros no tenemos nada de culpa, pero lo están devolviendo a nosotros y mucho peor. Y desafortunadamente con la ayuda de Alemania. Eso no me cabe en la cabeza. Entonces aquí en Gaza hoy en día ellos van por los seres humanos, por la piedra, contra la, los árboles, arrancan y arrasan todo lo que está por su camino. Y Netanyahu hoy en día ha dado la orden de arrancar, dice, extirpar Gaza de la tierra.
Sí, señor.
Eso no se parece.
Señor Hamad, usted lleva apenas 3 meses fuera de Gaza. ¿Cómo ha sido para usted y para su familia emocionalmente tener que comenzar de nuevo y tratar como de alguna manera olvidar lo que vivieron en Gaza?
Bueno, nosotros hemos llegado, puede ser el primer mes o más o menos. No nos cabe ya en la cabeza que ya estamos fuera, porque ha sido dos milagros. Por ejemplo, el primero que hemos quedado vivos, he perdido yo un hijo mío, hay otras familias que se han borrado del registro civil. Y lo peor, cuando una familia se muere todos y se queda uno, un padre, un niño, eso se va todo, se muere todos los días de pena. El segundo milagro, que gracias a los periodistas y al Ministerio de Exteriores españoles que han hecho la coordinación para sacarnos, y también eso un gran milagro. Ahora aquí estamos, bueno, de vida cotidiana estamos muy bien, tenemos agua, luz, comida, seguridad, no hay miedo de bombas, pero hemos dejado nuestros corazones allí. Yo tengo familiares, hermano y hermana y sobrinos y primos, mucha gente que están ahí sufriendo y ahora, por ejemplo, me contacto con ellos, llevan 3 días sin, habían cortado ya la comunicación de internet. Y estoy loco por mandar un mensaje o recibir un mensaje de ellos solo para que saber si están vivos y sanos o no. No quiero estas palabras, siempre les pregunto. ¿Vivos y sanos? Eso, y todavía no lo he conseguido. Llevo 3 días pendiente de un mensaje de ellos. Y ahora, todo lo que deseo que haya una manera para frenar esto, que el mundo que se mueve de verdad y presionar a Israel y a Estados Unidos que pare esta guerra.
Señor Hamad, Hace aproximadamente 30 años el mundo celebraba lo que parecía el final de la guerra entre Palestina e Israel, con un apretón de manos que se dio en la Casa Blanca. ¿Esa fue la opción o una oportunidad en donde usted llegó a creer, su familia, sus mayores, que la paz iba a lograrse hacer, o nunca han creído en ella?
Yo, la verdad, por la historia de Israel, Israel nunca jamás ha respetado ningún acuerdo o lo que sea. Y han dicho que, por ejemplo, en el acuerdo de Oslo, lo que se fue en el 93, que dentro de 5 años vamos a tener un Estado palestino, se va a ver un Estado independiente de Israel. Sin embargo, Israel en estos años ha tragado bastante terrenos y territorios de Cisjordania. Gaza la han convertido en la cárcel más grande del mundo al aire libre, y porque llevábamos antes del 7 de octubre 17 años bajo un bloqueo donde ellos calculaban las calorías que entraban en Gaza, porque cuando alguien, alguna parte o ONG le echaba en cara que Gaza está bajo un bloqueo, y decían no, entra tal calorías para cada persona, no se tratan como animales en una jaula, y no se podía salir fuera, estábamos rodeados por el mar, el aire, la tierra. Eso es la verdad con Israel, así lo ha respetado.
Sí, señor Hamad, ahorita con los ataques a Ciudad de Israel, pues se dice que Israel, a Ciudad de Gaza se dice que Israel avisa, pero, y hay gente que eso le parece suficiente, pero usted que ha estado ahí, díganos qué tan fácil es salir por cuenta propia.
Bueno, eso es la de avisar. Imagínese, por ejemplo, una torre que tiene entre 30 y 40 pisos y le dan 3 minutos de aviso. Se puede imaginar qué pueden hacer en esto. Y luego, para irse ahí, como no entra combustible, y entonces la gente utiliza burros, utiliza triciclos, todo. Y lo que valía, digamos, 10 euros 15, hoy en día para salir cuesta casi 1000 euros para llegar a donde uno puede ponerse. Se encuentra un espacio, y normalmente, y hoy en día en las calles no hay. Utilizan, por ejemplo, gente que tienen algún huerto o lo que sea, y se alquila. Entonces, y luego una tienda de campaña que valía 100 euros, por ejemplo, hoy en día vale casi 2000. Sí, entonces, a ver, ¿quién tiene este dinero que puede moverse?
No, imposible.
Y muchos de ellos, imposible, y algunos han llegado ahí, como no han encontrado dónde ponerse, porque es muy difícil poner una botella en la calle, han vuelto. Y otros ni siquiera lo han pensado, por 2 motivos, no tienen dinero y no tienen a dónde irse. Entonces están como si estuvieran en un corredor de muerte, cada uno está esperando su momento, que de una manera o de otra, o por hambre, o por bombas, o por falta de medicina. Así está la gente.
En Gaza lo peor no es morir, es vivir muerto en vida. Señor Hamad, muchas gracias por atendernos. Lamentamos toda esta tragedia. Shukran.
Afwan. Assalamu.